Celebramos la fiesta de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos. Una fiesta hoy, pero siempre en el fondo, vinculada a los niños. El niño Jesús recibe los regalos. Los niños son el regalo para el mundo. Los niños son regalados para que puedan sonreír y alegrarse. La palabra Epifanía quiere decir manifestación, aparición pública. Se aplicaba a las visitas que hacían los emperadores a las provincias. Y en el primitivo cristianismo se aplicaba de dos maneras. La primera Epifanía del Señor ha sido su nacimiento en carne mortal. Ah, pero habrá otra Epifanía que será al final del mundo, la Epifanía gloriosa o venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el término Epifanía. En la primera lectura nos encontramos con un mensaje ya, el mensaje de la luz. Epifanía es la fiesta de la luz, fiesta de los niños, fiesta de la luz, y fiesta de los paganos, como veremos ahora. Brilla Jerusalén, la gloria del Señor amanece, las tinieblas pasan, amanecerá el Señor, su gloria aparecerá, caminarán al resplandor de su aurora. Es decir, es una fiesta de luz, es una fiesta de alegría, es una fiesta de esperanza. No se cierra la Navidad con ella. La Navidad continúa hasta el domingo siguiente, que es el bautismo de Jesús. Esta primera lectura, que es de Isaías, del capítulo 60, hace referencia y recuerdo a una visita que tuvo Salomón. La visita de la reina de Saba, que venía buscando su sabiduría y que le trajo riquezas, regalos, etcétera. Bueno, pues algo parecido quiere proclamar aquí. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián, vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Qué bonita introducción, ¿verdad? Pero, sobre todo, o en segundo lugar, no lo sé, la Epifanía es manifestación de esa luz a los pueblos gentiles, a la reina de Saba, a los pueblos no judíos, a los que no sabían de Dios lo que todos tenemos que saber. Y ahora a esos pueblos se les manifiesta epifánicamente el nacimiento de Dios como hombre. Y judíos y gentiles tienen que coincidir en el portal de Belén. Ya estuvieron los judíos pobres, los pastores, y ahora vienen los gentiles, es decir, los magos. La carta a los Efesios nos lo dice. Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado, dice Pablo, en favor vuestro. Se me dio a conocer el misterio, un misterio que todavía no se había manifestado a los hombres, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. O sea, ya tenemos como tres pivotitos ahí, ¿no? Es decir, por un lado es la fiesta de la luz, la fiesta del amanecer cósmico en Jesucristo. Por otro lado es la fiesta de los niños, del niño reconocido y regalado en Jesús y luego en todos los niños del mundo. Y en tercer lugar, es la fiesta de la universalidad de la fe cristiana. Judíos, paganos, blancos, negros, amarillos, europeos, asiáticos, africanos, y si hubiera marcianos, pues también marcianos. Eso es la Epifanía. Pues vamos a comentarla un poquito más a fondo siguiendo el Evangelio. El Evangelio vuelve a decir el dónde y el cuándo. Jesús nace en Belén, coincidencia total con Lucas, en tiempos del rey Herodes también. Ya sabemos que Herodes murió 4 años antes de nuestra era, o sea que Jesús nació por lo menos 4 años antes de los que nosotros contamos, que por lo menos estamos en el año 2026 de la era cristiana. Y entonces aparecen, bueno, es tiempo de Herodes el Grande, y aparecen unos magos de Oriente. ¿Quién son estos magos? Pues la leyenda los ha convertido en reyes, y los ha convertido en tres, y con nombre, Gaspar, Melchor, Baltasar. Bueno, quieren ser universales, pero eran magos. Eran magos persas, profesionales de la astronomía astrológica, es decir, de la observación de los astros, pero con la finalidad de leer el destino de las personas. En Babilonia existían los sigurats, aquellas torres altísimas. Bueno, ya el Antiguo Testamento se hace eco y dice que al romper con Dios quisieron levantar una torre al cielo. Pues seguramente el judío de la época ha visto las torres de Babilonia. ¡Qué soberbia! No, las torres de Babilonia no se elevaron como soberbia, sino para observar el universo, el cielo, las estrellas. Y leyendo las estrellas, sus movimientos, su aparición y desaparición, los magos iban haciendo cartas astrales para las personas que nacían y cuyos padres pedían esas cartas y seguramente las pagaban bien. En esas cartas se intentaba leer el destino de esos recién nacidos. Va a ser así, le va a ocurrir tal cosa, etcétera, etcétera. Estos eran los magos. Pero en esa mirada a las estrellas, y fijaos lo que las estrellas han significado para el hombre antiguo y que no dejan de significarlo para el moderno. Las estrellas no son astros muertos, no son planetas, muertos quiero decir apagados, son soles, son luces, son antorchas en el universo, son luz. Un día, observando, algunos de estos magos ven una estrella especial. Especial por su luz, especial por su posición, especial por el modo de aparecer, pues no lo sabemos. Pero ellos leen en esa estrella que va a nacer alguien que va a suponer un cambio total en el mundo. Ahora no van a hacer una carta astral, van a buscar a ese alguien. Anda, la estrella los ha hecho cambiar de profesión. Ahora se convierten en peregrinos buscadores, en policías buscapersonas, o mejor, buscapersona. La estrella, cuando ellos se ponen en camino, los va conduciendo y ellos van siguiéndola. Hombre, para ir hasta Jerusalén, pues tendrían que haber preparado una buena caravana, hasta con algunos guardias de seguridad. Camellos, dromedarios, pues sí, eran los borricos de la época, pero borricos de ricos, con mucha carga. Eran 3, eran 10, era 1, eran magos. Siguen la estrella. Y cuando llegan cerca de Jerusalén, la estrella desaparece. Se quedan en el aire. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? A ver qué hacemos ahora. Y acuden al rey Herodes. Oye, sabemos que va a nacer. ¿Sabéis vosotros dónde y cuándo? Herodes manda llamar a los escrituristas y le leen, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña. Ah, pues parece que va a nacer en Belén. ¿Y cuándo? No lo sé. Mirad, ¿por qué no vais vosotros y os enteráis de cuándo va a nacer o cuándo ha nacido y nos lo decís? Los magos salen de ver a Herodes, la estrella reaparece y la estrella los va conduciendo efectivamente hacia Belén, se detiene encima del portal que decimos nosotros, ellos entran y ven lo que vieron los pastores, a María y al niño recostado. No citan a José, cosa rara siendo el Evangelio de Mateo, que es muy josefino, pero María es María. Se arrodillan, adoran, le han encontrado. Este es. Abren los cofres y sacan oro, incienso, como en lo de Saba, pero también mirra. Un perfume que, entre otras cosas, también se utilizaba para embalsamar a los difuntos. ¿Habrá un anuncio de la pasión ahí? Pues es posible, puede ser. Van a volver a Herodes, hay aparición, hay revelación, se van por otro camino, no volváis. Pero claro, Herodes se queda muy inquieto. Y esta inquietud va a terminar, según Mateo, en la matanza de los inocentes. Esa fiesta que hemos celebrado hace unos días, el día 28, los inocentes, los que no tenían culpa de nada, pero la diferencia entre los magos y Herodes es que los magos buscaban a un salvador y además lo buscaban desinteresadamente, o mejor, interesadamente, pero por el interés público. Mientras Herodes no buscaba a Jesús por eso, le buscaba para eliminarle, que no hubiera competencia y que no hubiera alguien que le pudiera disputar el reino. Los niños inocentes. Y con esto, pues dos cosas. Una, que estamos en una época de matanza de niños inocentes, de un auténtico genocidio, como el de Hitler. ¿Cuántos millones de abortos? Y el aborto es una criatura, es una persona. María fue concebida desde el primer instante, personal, sin pecado original. Desde el primer instante de su concepción. ¿Por qué? Porque ya era persona. Bueno, pues los cristianos tendremos que levantar la vista al portal y empezar otra vez a valorar todos los momentos de la vida, pero especialmente los infantiles, y especialmente aquellos de los no nacidos, de los recién nacidos y de los que están empezando a vivir. El niño es la esperanza de la humanidad. Donde matan al niño, están matando al futuro de la humanidad. Por tanto, que hoy sea un día de los niños, pero no solo para hacerles regalos. Hombre, algún regalito que les haga gracia y reír y ser felices, muy bien, muy bien. Llenarle la casa de juguetes, eso es un disparate. Eso no es regalar a los niños, eso es matar a los inocentes como Herodes. Perdón por la dureza, pero es que es así. Por tanto, los niños, que las escuelas vuelvan a ser escuelas para niños, con maestros para niños, que no sean departamentos del Estado para maleducar a los niños. Que las familias se mantengan unidas para que los niños crezcan con papá y mamá en un hogar donde los puedan visitar de verdad, los magos. Vamos a pedírselo al Señor el día de los magos, el día de la alegría infantil, el día del reconocimiento de los gentiles y paganos, y el día también de la luz que brilla en las tinieblas.